después de este breve corte y de esta rica taza de café, continuamos con nuestro tema, la contaminación urbana. Hay algo muy importante que rescato de la postura de Juan Carlos y de Samuel. Lo importante que el problema de la contaminación urbana no se debe tanto al exceso de población que tiene la ciudad, sino a las disposiciones y las normas que están administrando nuestra ciudad. Sin embargo, pienso que hay temas importantes de tocar. Es cómo logramos aplicar esa norma, y ustedes lo decían, que lo que más le duele a uno es cuando le dan duro o a través de las multas que lo hacen en otros países. Bogotá tiene un problema de pago de impuestos y de sanciones. Nosotros podemos ver una cartera que es bastante alta, la gente casi no pagamos, esas sanciones no son a veces tan efectivas y se siguen cometiendo atropellos contra la ciudad. A veces pienso que Bogotá es una ciudad muy grande, una ciudad hermosa, que le abre los brazos a todo el mundo, pero no queremos Bogotá. Cada vez está más atropellada, es más vulnerada nuestra ciudad. Parece que no se diera una participación en conjunto, y retomo y rescato las palabras de Juan Carlos, que la educación tiene un papel muy importante. ¿Qué creen ustedes que debería ser en una forma mucho más efectiva el papel de la educación? No solamente a nivel de educación superior, sino todo lo que concierne a la educación, para poder generar estos cambios de mejoramiento y mermar un poco la contaminación urbana.
A ver, Ana, y al respecto, considero que, tomando el tema de educación como una estrategia, creo que tienen que ser campañas de educación, uno en la parte académica, digamos formal, de colegio, universidad, pero otro también campañas hoy dirigidas a toda la comunidad como tal, que no se quede amarrada a la escolaridad, la educación, la parte ambiental. Y campañas que tienen que ser continuas, porque es que desafortunadamente a veces caemos y cuando hay un hecho fortuito, hablamos de contaminación, salió la campaña puntual de 15 días y se fue. Y ahí quedó la campaña puntual en 15 días, como si uno en esos 15 días recibiera toda la información y uno asumiese. Acordémonos un poco de cuando Antanamocus hizo el ejercicio de las cebras, que todo el mundo pasáramos por las cebras en las esquinas, y que fue una campaña casi de 4 años, que bien o mal después muchos ciudadanos la siguieron asumiendo, pero se fue en el tiempo. A eso me refiero, que las campañas de orientación, digamos de manejo de no contaminación, no solamente tema de basuras, sino tema auditivo, tema de smog, sean casi per se en muchos años, y eso lleva a que uno como ser humano casi inconscientemente en el tiempo lo vaya uno asumiendo, y no está supeditado al hecho que rescata San Juan Carlos, el del tema del bolsillo, el del tema de la sanción pecuniaria. Hombre, si hacemos campañas, insisto, no de 15 días por un hecho fortuito, sino continuamente, inconscientemente vamos asumiendo, y son campañas que seguro vamos cogiendo. Voy a dar otro ejemplo. Cuando en el año se preparó en el año 90 la famosa constitución del 91, hubo una campaña de una ONG a nivel nacional que eran todos los temas previos al articulado que iba a tener la constitución, a los debates, y fue una campaña que se hizo a nivel nacional en todos los periódicos por casi 7 meses, 8 meses, todos los fines de semana en los cuadernillos. Aquí retomo un poco ese tema, es que no sea la campaña que porque de pronto en una época de un alcalde que eran las basuras tiradas en la calle, todo el mundo salió a recoger basuras y se desapareció la basura de la calle, ay, no hay más contaminación, sino que sean ejercicios educativos y campañas educativas de acuerdo a la tema de edad de la población. Una cosa es yo que hago una campaña a un adulto mayor y otra cosa es una campaña a un niño. Tiene que ser campañas con un tema así de impacto ambiental, pero que tenga ese cuadro de edades para que la gente lo asimile. E insisto, que tenga una gran franja de tiempo haciendo la promoción de la misma.
Samuel, pegado a eso y recogiendo un poquito lo que decíamos antes, realmente esa educación lo que debe buscar es la transformación de los seres humanos. Y en la medida en que la estrategia tenga permanencia en el tiempo. Se puede lograr esa transformación e integrarla a nuestro ser. No obstante, recogiendo las primeras palabras introductorias a esta segunda parte que nos da Ana, yo quiero como hacer una claridad. Y es que a mí me quedó un poquito en el ambiente de que un poco la idea es como, o una solución es sacar a las personas de la ciudad. Yo sigo entendiendo que pues el tema de la contaminación, pues cada uno de nosotros es responsable de un poquito o de un mucho. La ciudad siempre debe estar abierta de una manera generosa a recibir las personas, pero también deben estar dadas las condiciones para recibirlas de la mejor manera posible. Eso no tengo tan claro en que esté. Entonces estamos en un escenario que no, pues actualmente no es tan fácil, porque las condiciones ni están en las ciudades ni están en el campo. Estamos pasando por un momento histórico bellísimo en que podemos dar las condiciones tanto en las ciudades como en el campo. Y ciertamente debe haber una estrategia educativa transformadora. Insisto, a mí, yo soy muy, muy creyente del buen ejemplo. Yo creo que el buen ejemplo debe cundir. Cuando nosotros estamos hablando aquí y salimos de la estación de radio y botamos el papelito en la calle, pues no estamos siendo coherentes. Yo creo que este es un ejercicio que debe empezar desde cada uno. Si no se está haciendo, yo también siempre creo que uno puede mejorar, no es perfecto. Que nosotros, desde acá, desde la universidad, desde el colegio, pudiéramos mostrar a la comunidad bogotana qué estamos haciendo en educación ambiental, pero una educación transformadora. Y que convirtamos nuestra universidad y nuestros colegios en un ejemplo a seguir y darles toda la difusión que podamos hacer, y tenemos la manera de hacerlo, y que, como dice Samuel, eso sea un ejercicio de todos los días, y que nosotros podamos mostrar progresos. Me encantaría, y podríamos con cercanías en el sector académico servir de multiplicadores para colegios distritales, para colegios privados, para universidades públicas, para universidades privadas, como una invitación a seguir un camino que abramos. Sueño. Y yo creo que si uno no sueña, no consigue lo que quiere. Y de alguna manera, esta es una invitación a la comunidad, donde me uno al parche, a ser ejemplo y a ser coherente con lo que estamos hablando aquí.
Juan Carlos, yo tengo una frase que hace molesto, me dieron. Considero que ese cambio es un cambio del ser, del individuo, y que en la medida en que uno asuma ese compromiso de cambio, uno puede replicar. Y dabas el ejemplo del papelito, y eso es cierto. Uno a veces ve que hay personas que dan un discurso y salen, y el discurso quedó en el pasado, y es un inmediato. Creo que uno debe gestar y propiciar ese cambio al interior de responsabilidad, para que sea esa uno como ser el multiplicador y demostrar a las demás personas que se puede dar. Considero que el ámbito académico que nos une a nosotros llámese colegio, llámese universidad, podemos potencializar en un futuro inmediato esos cambios y ser casi un modelo a nivel del distrito, como lo es el barrio Minuto Dios como modelo. Creo que ese ejercicio se puede replicar sin mucho costo en los otros ámbitos de la ciudad, porque a veces se piensa es que es costoso el manejo de basura. No, hombre, si uno es consciente y uno empieza el trabajo como persona y lo hace en su familia, se repercute. Y para mí el barrio Minuto Dios es un modelo espectacular a nivel nacional, en su integralidad, en su ejercicio de formación. Creo que es algo que se puede replicar no solamente en Bogotá, en muchas ciudades del país, y considero que es un compromiso que uno como integrante de la familia de Uniminuto debemos ejercerlo de inmediato en el cotidiano y llevarlo, como yo insisto, a la familia, porque creo que el mejor ejemplo empieza en la familia y se replica como tal.
Lo que se ha venido planteando es primero el valor al ser humano. En ningún momento pues se pretende y echarle la culpa que parte de la problemática acá es de las personas, es educación, pero uno encuentra muchas contradicciones y sabemos y tenemos muy claro cuál es el papel de la educación en cualquier nivel frente a un problema de contaminación ambiental. Si lo parto en segmentos, digamos que ya han sido ustedes bastante claros en su posición, ¿cuál debe ser el papel del ser humano? Potencializarlo, el ejemplo desde casa, el papel de la educación. Pero miramos el segundo aspecto, los industriales y el desarrollo urbanístico, que también contribuye a esa contaminación la contaminación urbana. Ahorita el problema que se tiene con la construcción al norte, que se pretende acabar con unas zonas verdes.
Claro, claro, Ana.
¿Qué pasa ahí?
Ciertamente la industria, el comercio, creo que individualmente son los grandes contaminantes.
Sí.
Pero la industria y el comercio existen en tanto hay unas personas detrás de ellos.
Sí.
La industria no es una cosa sola y autónoma.
Sí.
Eso es algo que es responsabilidad de una o de varias personas. Lo mismo el comercio. Para ellos, para la legislación, tendría que ir la educación. Y ellos deberían ser responsables. Últimamente se habla mucho con la responsabilidad social empresarial, se cambió a corporativa. Ahora hablan de valor compartido, pero realmente eso debe trascender las palabras o el modelo o la teoría, y debemos ir es a los hechos. O sea, que esa responsabilidad se traduzca realmente en hechos concretos que mejoren la calidad de vida de todos nosotros y no solamente el bolsillo de algunos, ¿verdad? Pero insisto, volvemos al ser humano. El ser humano es el que maneja la industria, es el que maneja el comercio, es el que con sus órdenes o con sus omisiones o con su, no sé, permite que la industria que maneja, comercio que tiene, produzca contaminación. Y no lo podemos como...
Sí, es indetenible.
Entonces volvemos al mismo. Quienes estamos haciendo daño somos los seres humanos. Y quienes lo podemos remediar
somos los mismos seres humanos. Mire que ya hay un enlace, el tipo de profesionales que estamos sacando al mercado. ¿Qué tipo de conciencia, con qué formación y con qué responsabilidad social? No solamente desde empresarial, sino desde lo humano. Yo como profesional, yo no solamente tengo una responsabilidad a mí misma, desde mi profesión, sino con una sociedad, del impacto.
Mire, yo quiero dejar una palabrita, y es, pues ustedes dos lo han planteado en este momento, y es que realmente la responsabilidad y la corresponsabilidad somos de nosotros los seres humanos, o como consumidores o como productores. Ambos, como consumidores, también tenemos parte de responsabilidad en la generación de, digamos, de desechos que tienen un impacto ambiental. Los productores como tal también tienen ese ejercicio, y creo que en el fondo es empezar a hacer un matrimonio de manejo de desechos para un mejor bienestar del ser humano y de la unión de estos, que es la sociedad como tal.
De todos modos, siguen quedando inquietudes. Vemos una problemática que cada vez es creciente, donde hay una, tocó el nuevo término, una corresponsabilidad, y sin embargo a mí no me deja de seguir preocupando Bogotá. Usted lo tocaba anteriormente, Samuel, el nivel de contaminación que tiene Bogotá, hablando esta semana de las nubes de smog que hay, pero yo no lo miro tampoco, y yo escuchándolos a ustedes tampoco podemos hablar de una contaminación de lo auditivo, lo visual, sino también hay una contaminación humana. El ejemplo que lo hemos perdido. Yo ahorita, mirando lo del código de policía, que es un multas, que tiene una cantidad de elementos de castigo monetario porque usted está actuando mal. Sin embargo, las personas siguen atropellando, siguen haciendo mal uso de los elementos de uso cuando sacan sus mascotas, siguen depositando las basuras en el tiempo que no es cuando pasa la basura. Ahí veo que el problema también puede surgir una contaminación humana. Si el vecino lo hace, yo también lo hago. Se está perdiendo como el respeto, la razón de ser, como el sentir. No hemos logrado visualizar que lo que yo estoy haciendo no solamente está afectándome al vecino, sino también a mí. Eso es parte de la contaminación urbana.
Sí, Ana, tienes razón. Y creo que en ese sentido Juan Carlos lo tocó, lo hemos tocado. Son las famosas campañas que se hacen someramente de información, más no de educación. Y creo que parte de la estrategia es generar educación en todos los niveles. Bien dabas el ejemplo, está el nuevo código de policía con sanciones monetarias. Pero las personas a veces ni siquiera conocen el código. De pronto la autoridad muy flexible en aplicar la sanción monetaria. Y bien decías, si lo hace el vecino, lo hago yo porque no pasó nada. Pero creo que es necesariamente es una educación a todos los integrantes de la sociedad. Cuando hablo de sociedad, todos los integrantes de las personas residentes aquí en Bogotá. Considero que esas campañas tienen que ser, yo insisto, continuas, porque no, ahora la disculpa es como ya está el código de policía, entonces aplicamos la sanción. Cuando conocemos que, digamos, el recurso humano de la policía es insuficiente para una ciudad como Bogotá. Bogotá, decía esta semana, escuchaba a un, están entrevistando a un funcionario de la administración del distrital y hablaba que son 9 millones de ciudadanos y 3 turnos de policía con un número total de 18 mil policías. Que es decir, 6 mil policías por turno para cuidar a 9 millones de ciudadanos. 6 mil policías que tienen que estar pendientes de todas las, digamos, parte de atracos, delincuencia, y además estar pendiente de aplicar el código. Es un recurso muy insuficiente de personas, y por eso es más de una campaña de educación, que si vemos el costo no es muy alto, el costo es una campaña por medios masivos como este en educación es económico, que ponerse a tener, o aumentemos el pie de fuerza a la policía, cuánto costaría, cuando podemos tener ejercicios de menor costo pero de gran impacto.
Ahora, Ana, yo creo que esto es un tema de múltiples facetas que hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Con todo respeto, yo no creo que un código per se sea la solución a un problema tan complejo.
Es cierto.
A veces se tiende a creer que la solución de los problemas viene en una ley o en una norma. Yo no creo eso. Lo mismo que hablábamos antes de que la industria contamina, no, la industria no contamina. Quienes contaminan son los dirigentes de las industrias que permiten que la empresa que maneja produzca contaminación. Aquí lo mismo, la ley solita no hace nada. Y por eso, detrás de esa ley debe acompañarse una estrategia que realmente transforme las personas. Y yo recogería e insistiría que nosotros, en el minuto de Dios, como comunidad, tenemos una posibilidad, una oportunidad bellísima de decir: duro, nuestra universidad está trabajando por el medio ambiente, pueden venir a visitarnos, les podemos mostrar lo que estamos haciendo, no lo que estamos enseñando, es distinto. Miren nuestros colegios, estamos haciendo esto. Vamos a trabajar en el barrio. Ahora, hay barrios, bendito de Dios, en otras partes del país.
Sí.
Ese podría ser un camino que nosotros podamos convertir en una bandera de otras que tenemos, de trabajar por construir un mejor entorno para nosotros, para quienes están a nuestro alrededor. Y entonces, pues ahí viene el tema de la familia. Por supuesto que aquí hay un tema en donde la familia necesariamente tiene que ser partícipe y tiene que haber una coherencia, en mi sentir, entre lo que sucede en el sitio donde se educan nuestros niños y jóvenes y sus hogares. En eso no debe haber conflictos. Debemos trabajar en el mismo sentido. Y creo que este es uno de los temas para los cuales el Minuto de Dios está preparado y puede hacerlo.
Samuel.
Bueno, creo que estamos llegando al final.
Al final de nuestro programa.
Pues la reflexión que me queda y es que aquí el minuto es un laboratorio con resultados en el tema ambiental. Bien lo decía Juan Carlos, no orientamos, sino podemos mostrar resultados. Lo que decimos en la academia se ejecuta y se muestra. Creo que puede ser un ejemplo que se puede extender a muchas zonas del país. Y serviría e invitaría a la comunidad que nos está escuchando a que reflexionen sobre el tema de la contaminación que generamos desde nuestras casas y cómo ese manejo puede permitir a las futuras generaciones, las que están empezando a surgir y las que vendrán, a encontrar una ciudad más limpia, más tranquila. De antemano agradezco el café que me invitaron.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestros invitados a la mesa de trabajo. Juan Carlos, mil gracias. Samuel, mil gracias. Esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades. Pienso que a la audiencia nos dejan un gran mensaje. Empecemos a descontaminar nuestra ciudad, nuestro país, por el futuro de nuestros hijos. Y empecemos en nuestra casa. Buena noche para todos. Mil gracias.
Ana, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.